Onda Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Cero.
Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 8 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de alimentación y de todo lo relacionado con el medio rural.
Comienza Onda Agraria, el programa para los que trabajan en el campo y también para todos aquellos a los que les gustaría hacerlo.
Ella, Soledad de Juan.
Y él, Pablo Rodríguez Pinilla.
Os acompañaremos hasta las 8 de la mañana repasando todo lo relacionado con ese sector agroalimentario que cada día nos da de comer. Y como ya sabéis, a lo largo de este mes de agosto os acompañamos con programas especiales en los que podremos disfrutar pues, de conocer más de cerca no solo nuestros productos, sino especialmente a nuestros productores. Onda Agraria en verano seguirá con todos vosotros sábados y domingos.
Bueno, pues vamos a empezar conociendo proyectos de modernización y de adaptación al cambio climático para nuestra agricultura con la ayuda de Javier Martínez López, que es el director de la División de Agricultura de Veolia. Queremos conocer un proyecto muy bonito, Bosques Sumergidos. Hablamos del estudio del estado de la Posidonia Oceánica en las playas de Málaga, de Granada y de Almería, un estudio elaborado por la Fundación Aula del Mar Mediterráneo que nos presentará Juan Antonio López Jaime, que es su director científico. Vamos a conocer también el trabajo del grupo operativo Bioterrabot, con la ayuda de Zeus Márquez, que es técnico de innovación en Ecovalia. Vamos a charlar también esta mañana sobre la importancia de las semillas certificadas y nos va a ayudar en esta tarea José Ramón Díaz de los Bernardos, que es un joven agricultor, es además ingeniero agrícola, es enólogo y además técnico y comercial en una casa de semillas. Vamos a conocer también un poquito más de cerca la Fundación Casa de Ganaderos con la ayuda de Armando Serrano, director de esta fundación. Hoy tenemos, Pablo, Conexión a Tierra. Vamos a hablar de economía circular en las potenciaciones eólicas. Y una agrotertulia, hoy vamos a charlar sobre un tema que preocupa y mucho en el sector agroalimentario, especialmente en el sector primario, y es el relevo generacional. Es el principal problema de nuestro campo. Elisa Plúmez, Jesús López Colmenarejo y Francisco Martínez Arroyo estarán con nosotros aquí en Onda Agraria.
Bueno, pues como veis, mucho trabajo por delante, llevamos el remolque lleno, así que rápidamente os decimos cómo podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@ondacero.es y en redes sociales. Estamos en X, estamos en LinkedIn y no tenéis más que buscar Onda Agraria. Y dicho todo esto, solamente nos queda arrancar el tractor, arrancar Onda Agraria.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Bueno, Sole, pues arrancamos este Onda Agraria de sábado hablando de proyectos de modernización y adaptación al cambio climático en agricultura. Y lo vamos a hacer con Javier Martínez López, que es el director de la División de Agricultura de Veolia. Javier, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Buenos días, Pablo.
Bueno, Javier, bien, muy bien, aquí tempranito, hablando de lo que más nos gusta, que es de campo y de medio rural, Javier. Así que contigo queremos conocer qué proyectos tenéis entre manos de modernización y esa adaptación al cambio climático en agricultura en Veolia. Pero lo primero que queremos es que nos presentes brevemente Veolia. Cuéntanos.
Pues mira, Pablo, Veolia es una multinacional que opera en todo el mundo con tres ejes muy definidos, como es el agua, la energía y los residuos. Y bueno, pues gracias a estos tres ejes, al final en actividades y diferentes sectores como el industrial, servicios, trabaja mucho hacia ayuntamientos, en tema de agua potable, en depuración, etcétera. Y bueno, al final, dentro de los tres ejes verticales, sin perderlos, pues encajaba perfectamente el sector agricultura, y fue cuando la compañía pues decidió hace años apostar también por este sector y aterrizar muchas de las soluciones que ya estaban practicando, ¿no?, en otros sectores y que tenían mucho más recorrido.
¿Qué peso tiene la agricultura precisamente en esos tres ejes de agua, energía y residuos? Porque realmente en esas tres patas tiene cabida la agricultura y tiene una influencia importante.
Pues mira, Pablo, actualmente el proyecto que yo dirijo está ubicado aquí en España, y sobre todo la primera línea de trabajo que más pesa es el agua, ¿no? El agua, al final, en la agricultura sabemos de la importancia que conlleva, de cómo afecta la rentabilidad en los proyectos, en las explotaciones. O sea, en muchas zonas es lo que da la viabilidad a los proyectos y es lo que más en donde más aportamos, ¿no? También por el core de la compañía, que al final pues esta compañía lleva más de 150 años trabajando en el mundo, y bueno, pues nace un poco de ahí. Luego, en segundo lugar, tendríamos ya la energía, donde también sabemos que en agricultura pues el agua va condicionada a la energía, ya que en la mayoría de casos pues es agua que hay que bombear, que va asociado a un consumo energético, que sabemos todos un poco de la del recorrido de esta energía y lo que ha supuesto en algunas épocas pues el condicionar también esa rentabilidad. Y ahí es donde nosotros pues implementamos soluciones, como trabajando mucho el tema de las renovables aplicadas a agro, ¿no? En temas de fotovoltaica, en temas de mini hidráulica, en temas de luego ya pensando en energía aprovechada desde el reactor de ganadería, biogás, etcétera. Y luego, en tercer lugar, es una línea que el tercer eje, que es el de residuos, también está muy alineado en el sector nuestro. Aquí en España no lo tenemos tan avanzado, tiene a día de hoy menos peso, el proyecto lo llevamos durante 2 años, pero sí que estamos ya iniciando y aprovechando pues lo que se hace en otros países dentro de Veolia, que es al final pues aprovechar muchos residuos que también tenemos ya de depuradoras, lodos, mezclándolos con restos vegetales, y a partir de ahí conseguir obtener, por ejemplo, compost, ¿no? Un compost de mucha calidad, garantizado con todas las normativas, y que luego podemos implementar en fincas, ¿no? Que al final nosotros, pues es que las soluciones van a partir de ahí, o sea, van desde poner en marcha esos proyectos a luego operarlos, de manera que tú, pues si eres capaz de generar una economía circular de esos residuos, que no son residuos, al final son subproductos de la agricultura, que tú valorizas y los empleas luego en tus propios proyectos, pues al final cierras el círculo y estás tocando los tres ejes.
Uh-huh. Javier, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Yo te quería preguntar un poquito por ese otra de las patas que nos estás hablando, que es la energía, de la que además últimamente charlamos mucho aquí en Onda Agraria, porque es una oportunidad también para nuestros productores. ¿Cuáles son el tipo de soluciones que vosotros ofrecéis en el ámbito de la agricultura relacionadas con la energía, que es ese otra gran pata que tenemos y súper necesaria para todas las producciones y para la nuestra también, claro?
En el tema de energía hay que mirarlo desde diferentes prismas, ¿no? Pero sobre todo el gran consumo energético que tenemos en los proyectos que desarrollamos, como he dicho, está vinculada al agua, ¿no? Entonces empezamos desde, en primer lugar, intentando hacer diseños de riego muy optimizados, muy enfocados a que de verdad necesiten el mínimo consumo energético a nivel de presiones de trabajo de riego. Usamos tecnologías avanzadas que nos permiten trabajar ya también con menos presiones, por lo tanto al final, o sea, si tú ya partes de un diseño correcto con las tecnologías adecuadas, la exigencia energética que va a tener ese proyecto va a ser inferior. Por otro lado, a nivel de proyecto, nosotros, como decía, como al final también en la mayoría de los casos los operamos, miramos muchísimo ese consumo en el OPEX del proyecto, es decir, que a lo mejor te supone incrementar un poco más de inversión aplicando ciertas soluciones, que como he nombrado antes, pueden ser desde aplicación de fotovoltaicas a incluso mini hidráulicas. Hay muchas explotaciones que tienen por cota balsas elevadas y bueno, pues al final es como si fuera una pila que tú tienes ahí, energía acumulada, o planteamos proyectos precisamente con una balsa elevada, donde tú puedas sacar agua de un sitio que elevas con fotovoltaica, acumulas en esa balsa y te permite luego regar durante la noche aunque no tengas esa renovable, ¿no? Pero sobre todo, como decía, todo nace desde el diseño y luego con la vista de que aplicando esas soluciones, esas tecnologías, durante el oper del proyecto, pues no te veas alterado, pues si la energía sube, etcétera, ¿no? Como ha pasado en muchos proyectos que se han quedado fuera de juego y luego a la carrera tienen que implementar renovables, ¿no? Nos está pasando también en las comunidades de regantes. Nosotros tenemos dos líneas de actividad, una va hacia el proyecto agrícola y otra a la comunidad de regantes. La comunidad de regantes lo hemos visto clarísimo. A nivel de energía estamos actualmente, pues eso, en una carrera de mejorar, cambiar motores, implementar variadores de frecuencia, colocar equipos de filtrado que trabajen con menos presión, balsas de regulación a cotas elevadas, aplicación de mini hidráulica con bombeo reversible para generar energía si tú no necesitas realmente esa presión que bombea que hace la bomba. Y luego, a nivel de energía también, estamos en un momento que, bueno, el pensar en este tipo de implementar este tipo de soluciones, actualmente hay unas líneas donde el productor se puede beneficiar y se subvencionan parte de las inversiones que tú hagas enfocadas a energía. que son los CAE, los certificados de ahorro energético. Uh-huh. Al final es como una especie de marketplace donde tú generas esos créditos de ahorro energético, por así llamarles, y hay empresas que los están comprando. Y bueno, al final tú lo que haces es, un productor hace una inversión, por ejemplo, implementa un variador o cambia una bomba, se ve el antes, se ve el después con esa inversión, y se generan ese tipo de créditos. Luego hay otros sectores que compran ese crédito, y al final ese dinero va al productor, de manera que no solo ahorras en el OPEX, sino que el CAPEX te lo están subvencionando en parte. Pero bueno, pues ahí hay mucho trabajo para hacer en agricultura.
Nos estás hablando del productor, y por el productor te quería preguntar, porque estamos hablando de agua, energía, residuos, al final va todo integrado y lo que buscamos es una agricultura cada día más sostenible y, por supuesto, rentable, ¿no? Que es una de esas patas de la sostenibilidad. Pero cuando te pregunto por los productores, me refiero a cuál es el tipo de agricultor que es cliente vuestro que puede acceder a vuestros servicios.
Pues mira, nosotros actualmente estamos trabajando, el productor pequeño nos cuesta mucho que encaje o mire por lo que nosotros aportamos. Estamos en un nicho de gran productor, es un perfil tipo agroindustrial, es un family office o es un fondo de inversión. O sea, son esos perfiles con los que estamos trabajando actualmente, porque al final es triste, ¿no? Pero muchas veces el productor pequeño le cuesta entender, bueno, conceptos como la sostenibilidad, cuesta hacerles ver de que, bueno, pues con ciertas estrategias, con ciertas prácticas, se puede generar un beneficio. Luego también, como son, claro, al tener menos superficie, cuesta mucho escalar esas soluciones, cuesta mucho implementarlas. Entonces nosotros estamos en ese tipo de perfil, donde ya hay más volumen, donde ya de verdad ven más sencilla la monetización de esas prácticas de sostenibilidad, porque al final no nos engañemos, o sea, la sostenibilidad está genial, pero tienes que, al final, las empresas lo que están buscando es que, pues al final, sea otra línea más de ingresos, ¿no? Y bueno, pues eso, con ese perfil que os indico, es mucho más sencillo. Además que, bueno, pues fijaros qué interesante, incluso a agroindustriales que estamos haciéndoles proyectos de agricultura para compensar su impacto de su industria a nivel de carbono, a nivel de agua. Y bueno, hacen inversiones en proyectos de agricultura donde generan créditos positivos y compensan los negativos de su actividad industrial. O sea, eso nos pasa ya con eso en un agricultor pequeño, pues es más complejo, ¿no? O sea, ¿de dónde va a sacar el esto, ¿no? Y luego a nivel puede generar créditos de carbono y venderlos. Bueno, pues a día de hoy eso todavía no está regulado, no está acotado, no hay un marketplace claro, unas reglas claras, con un precio claro y a quién se lo vendo. Entonces, bueno, nosotros creemos ahora mismo, en este momento, más en la compensación, y eso un agroindustrial pues te lo entiende rápido, lo ve rápido, y encima le da más valor luego a los productos que ellos venden, ¿no? Porque al final pues van buscando diferencias en esos productos que venden en las cadenas, donde, oye, pues son productos neutros. Y es así, o sea, entonces, bueno, pues es más fácil, ¿no? Entonces, para nosotros, por el perfil de soluciones que implementamos, los valores que tenemos, en ese perfil de cliente encajamos mucho mejor.
Bueno, es evidente que el sector agroalimentario se encuentra en una auténtica revolución digital y tecnológica. Eso es una auténtica realidad, y en ese sentido es una muy buena noticia que empresas como Veolia, que además viene de otros sectores y por tanto aporta visiones diferentes, también aplicables a la agricultura, a la ganadería, al sector agroalimentario en general, pues es importante que lleguen al sector y refresquen, ¿no?, lo que son los conceptos de toda la vida y vayan poniendo en práctica pues actividades diferentes, técnicas diferentes y soluciones de eficiencia diferentes que nos vienen muy bien. Lo que es cierto es que no hay sostenibilidad sin rentabilidad, y esperemos que esa rentabilidad permita también a esos pequeños agricultores, a esos medianos agricultores, acceder a estas tecnologías para que poco a poco pues vayan creciendo y vayan siendo más competitivos todavía en el mercado. Javier, nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos que nos hayas acompañado hoy, esta mañana, aquí en Onda Agraria, y hasta otro día en el que seguiremos hablando de campo. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Bueno, pues vamos a conocer ahora un proyecto muy bonito, Pablo, que tiene un nombre muy bonito también, Bosques Sumergidos. Estamos hablando del estudio sobre el estado de la posidonia oceánica en las playas de Málaga, de Granada y de Almería, un estudio elaborado por la Fundación Aula del Mar Mediterráneo, que nos presenta hoy Juan Antonio López Jaime, que es su director científico. Juan Antonio, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado.
Vamos a hablar, como decía yo, de un proyecto muy bonito con un nombre muy bonito, pero antes de eso me gustaría que nos presentaras brevemente qué es y cuándo ha nacido la Fundación Aula del Mar Mediterráneo.
Pues sí, la Fundación Aula del Mar Mediterráneo es una fundación sin ánimo de lucro que nace hace 3 años, fue 2022, cuando iniciamos un proyecto de conservación de biodiversidad marina, fundamentalmente para conservar y proteger no solo la biodiversidad, sino todo el patrimonio natural del Mediterráneo, que entendemos que no solo es necesario, sino que además es urgente, ¿no?
En el año 2022 nace la fundación. ¿Cuándo nace este proyecto que ahora nos vas a contar, Bosques Sumergidos?
Pues prácticamente con la propia fundación, porque uno de nuestros pilares fundamentales, igual que en la tierra se entiende y creo que es fundamental lo que es la reforestación, el crear bosque, crear zonas verdes para que a su vez se pueda reproducir toda la biodiversidad y tengamos una calidad de aire, de agua y de medio ambiente en general aceptable. En el mar pasa igual. Entendemos que había que reforestar el mar, había que trabajar sobre esas praderas marinas que le hemos denominado precisamente bosque sumergido porque son auténticos bosques, fundamentalmente la posidonia, ya que la riqueza que encierra y que atrae esa posidonia es enorme. Más de 1000 especies están asociadas a ella y donde hay posidonia hay calidad de vida, biodiversidad y riqueza.
¿Cuáles son las acciones, las actividades que desarrolláis? Decía yo que esto es un estudio, ¿no? Te voy a preguntar primero que nos presentes a esa posidonia oceánica, porque nos has dicho debe ser compleja y hay muchas variedades, pero preséntanosla antes de entrar un poco a que nos contéis exactamente en qué es lo que estáis trabajando.
Muy bien, pues yo siempre digo que bueno, la posidonia es sinónimo de Mediterráneo, es una planta que originalmente eran terrestres, todas las fanerógamas, las plantas superiores marinas que existen hoy día, si no estamos hablando de algas, estamos hablando de plantas perennes con hojas, frutos, raíces, etcétera, que hace como 125 millones de años, y hace muchísimo tiempo, por la climatología del planeta, pudieron repoblar el mar y gracias a eso, concretamente el Mediterráneo estaba poblado completamente de posidonias. Solamente se da aquí, hay otras especies similares de estas fanerógamas marinas que están en otros mares, en otros océanos, pero el Mediterráneo, la posidonia es endémica y por tanto, de alguna forma, como yo digo, es sinónimo de esa calidad de vida y de lo que encierra en sí todo lo que es el Mediterráneo como hotspot, como lugar caliente de biodiversidad.
Y ya dentro de lo que es el proyecto, ¿cuáles son las acciones que desarrolláis?
Bueno, nosotros siempre los proyectos que desarrollamos desde la Fundación le llamamos son proyectos integrales porque no solamente hacemos conservación e investigación, que entendemos que es fundamental para tener criterio y conocimiento de cómo hay que actuar, sino trabajamos mucho en participación ciudadana. Tenemos una red de protección marina de voluntariado especializado que actúan directamente en el litoral en distintos municipios que vamos creando grupos que se llaman Creamar. Trabajamos mucho también todo lo que es la formación. Tenemos una plataforma de formación fundamental porque entendemos que las personas, las entidades, todos tenemos que formarnos e informarnos bien para poder actuar adecuadamente en nuestro entorno. Entonces, trabajamos en formación, en participación ciudadana, en comunicación también, porque todo lo que se haga hay que divulgarlo, si no existe, como todos sabemos. Y a partir de ahí, esa cuarta pata que digo, que es la investigación, que es la que le da base a todo esto. En ese sentido, elegimos especies o ecosistemas claves, como en este caso son los bosques sumergidos, las posidonias, que entendemos que son fundamentales, y luego hay otras especies como son los caballitos de mar, especies banderas, que entendemos que también atraen a la conciencia medioambiental de la ciudadanía, y que a través de ellos podemos también conservar a otras muchas especies más desconocidas.
Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Nos hablas de lo importante que es esa participación ciudadana en el proyecto. ¿Cuál es la función de esos voluntarios que os ayudan?
Pues nosotros lo que hacemos son esa red de protección marina, por decirlo de alguna manera, es una especie de protección civil o Cruz Roja, pero en el ámbito ambiental. Hacemos convenios con los ayuntamientos para crear esos grupos. Son grupos de máximo 25 o 30 personas para que se pueda logísticamente trabajar con ellos, porque tienen un seguro, están equipados y sobre todo formados. Nosotros estamos dando formación continua a ese voluntariado, que firma un acta de compromiso durante un año y participa en nuestras acciones, porque necesitamos, la verdad, muchas personas para poder hacer inmersiones y muestreos en el fondo submarino, para trabajar en la costa, tanto para temas de limpieza como para análisis del estado ambiental. Y en ese sentido, como yo siempre digo, las personas somos los causantes principales de un poco el estado ambiental que tenemos, pero también somos la esperanza del medio marino, del planeta y de nuestro propio bienestar. Entonces, nosotros tenemos la solución también a todo lo que ahora mismo existe, ¿no?
Uh-huh. Me imagino, Juan Antonio, que habrá muchas variables que influyan en el estado de salud de esta posidonia. ¿Cómo se encuentra? No sé si ya existen algunos datos, algunas conclusiones de todo lo que habéis ido analizando, o todavía es un poco prematuro.
Hay datos, efectivamente, con el tiempo se podrán tener datos más precisos, pero fundamentalmente decir que, bueno, la posidonia, como he dicho, que es una planta endémica del Mediterráneo y cubre como el 3% de toda la cuenca, estamos hablando de como más de 40.000 kilómetros cuadrados de bosque sumergido, que bueno, hace cientos de años era muchísimo más, se ha ido perdiendo por el deterioro, la contaminación, las acciones de la pesca de arrastre y de otras, lo que es la urbanización litoral, todo eso ha ido mermando, porque son plantas que necesitan luz, están muy cerquita de la playa, de la costa, y por tanto son las primeras afectadas de cualquier remodelación que se hace en el litoral o cualquier acción humana. En el Mediterráneo en general ya hay un cálculo de que aproximadamente en los últimos 20, 30 años se ha perdido como un 30%, pero es que en la zona donde nosotros estamos trabajando, que es la zona del mar de Alborán, la costa septentrional o oeste del Mediterráneo, fundamentalmente la costa andaluza mediterránea, aquí todavía los datos son más críticos. Hemos calculado que aproximadamente un 60% de lo que existía de posidonia en los últimos 10-15 años se ha perdido. Así que va de una manera bastante acelerada la regresión de estos bosques sumergidos, y tenemos que hacer medidas urgentes y efectivas.
Yo me imagino, Juan Antonio, que en esa urgencia que tenemos es fundamental contar con un compañero de viaje como es Coca-Cola, con el impulso que lleva pues ya años proporcionando a mares circulares. No sé, a nivel científico, ¿cómo ves esa participación del gigante de los refrescos de Coca-Cola?
Sí. Bueno, la verdad que nosotros nos sentimos no solo agradecidos por esa colaboración y esa sensibilización, porque sinceramente a mí me convencieron desde el primer momento, en el 2022, que tuve un primer contacto con ellos. Ellos vinieron a nosotros, decían que tenían el programa Mares Circulares, que fundamentalmente trabajan específicamente en temas de reciclado, de recogida de basuras marinas, etcétera, pero querían darle un aspecto especial, una innovación al programa, que era trabajar directamente en la conservación, y bueno, quisieron contar con nosotros y estamos encantados de esa colaboración. Creo que es fundamental la participación y la implicación del sector privado, de las empresas. Yo creo que es un ejemplo en ese sentido, y ojalá se sumen muchas más empresas y más entidades a este tipo de proyectos. No solamente podemos depender de las administraciones públicas, porque ellos por sí solos no llegan a ningún sitio. Tenemos que trabajar todos juntos y creo que es una buena combinación o colaboración.
Vamos a aprovechar, Juan Antonio, que muchos de nuestros oyentes se encontrarán ahora mismo pues de vacaciones, algunos incluso reservando sitio en la playa, otros dentro de poquito empezarán. Sí que quería que nos dijeras, con independencia de que haya posibilidad de que entren a formar parte de ese grupo de voluntarios que os ayuda, pero sí que nos dieras una lista de pequeños gestos, pequeñas acciones que un bañista, que un turista, que una persona que pasea, que una persona que va de vacaciones a la playa puede hacer para favorecer esos bosques sumergidos y para potenciar y ayudar a la Posidonia oceánica a que siga mejorando.
Bueno, pues la verdad es que es muy, muy sencillo. Es decir, yo siempre digo que simplemente con no contaminar, con no dejar residuos, cuando vamos a hacer cualquier actividad, cualquier acción, vamos a disfrutar de la playa o de cualquier otro entorno, ¿no? Pero en este caso del litoral, de la playa, simplemente con que no dejemos residuos, con que seamos respetuosos también con las especies que están ahí en el rompeolas, que son fundamentales, porque muchas de ellas son la semilla de otras muchas que luego van a poblar el litoral, no nos dediquemos a recolectar, que a veces es una práctica desgraciadamente muy bueno, muy ampliada ahí entre usuarios con sus redes y tal, que intentemos respetar, porque la playa, además de ser un lugar de ocio, de disfrute, fundamentalmente es naturaleza, es un lugar natural que simplemente con una acción de respeto, de cuidado, ya estamos haciendo muchísimo, porque somos todos, somos muchos y con un pequeño gesto de cada uno, pues podemos hacer muchísimo.
Pues con eso nos quedamos, que todos podemos poner un pequeño gesto, como bien decías, por parte de todos, y ayudará muchísimo a todo nuestro entorno natural. Juan Antonio López Jaime, director científico de la Fundación Aula del Mar Mediterráneo, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, por habernos traído bosques sumergidos, y hasta otro día, que sigamos hablando de recuperar y de conservar el patrimonio natural que tenemos.
Pues muchísimas gracias a vosotros, que sois parte fundamental también de todo este proyecto, porque es fundamental transmitirlo y comunicarlo. Muchas gracias.
Un saludo.
Onda Agraria, Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
Bueno, recordar a todos nuestros oyentes que están escuchando Onda Agraria, que estaremos hasta las 8 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo, aunque acabamos de hablar de mar, Soledad, que también es parte de nuestro medio rural, que en el fondo es el hilo conductor de nuestro programa. Continuamos, como decimos, ese paseo por el medio rural y ahora nos vamos tierra adentro. Cambiamos el barco por el tractor porque queremos conocer una iniciativa, queremos conocer un grupo operativo que se llama BioTerraBot y que viene pues a ayudarnos con algo muy importante que se ha puesto de manifiesto en los últimos tiempos, que son esas cubiertas vegetales en los cultivos. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Zeus Márquez, que es el técnico de innovación de Ecovalia. Zeus, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Buenos días, Pablo, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Zeus, cuéntanos, un grupo operativo que se llama BioTerraBot, lo primero es saber quién forma parte de este grupo operativo y cuáles son los objetivos que tiene.
Bueno, el grupo operativo lo conforma un consorcio de 5 entidades. Por una parte están los que generan el conocimiento, que es la Universidad de Córdoba y CETEMET. Por otra parte está la finca piloto, que es propiedad de Organicultura. Está Ecovalia, quien es la coordinadora, quien ha hecho las veces de coordinadora del grupo y también de transferir el conocimiento que se genera. Y la Diputación de Huelva, que ha sido un miembro colaborador del grupo.
BioTerraBot, cuéntanos, Zeus, qué es lo que, en qué trabajáis, a qué se dedica el grupo operativo.
Pues mira, el grupo operativo comenzó con el objetivo de dar respuesta a una problemática del sector, y es qué hacer con los residuos de plástico negro que hay en los cultivos mal llamados de invernadero, que en verdad en Huelva se llaman son cultivos de macrotúnel, ya que no están cerrados, tienen una simbiosis con el entorno. Pero una de las de los elementos que se utilizan en estos cultivos es el plástico negro. Entonces, claro, a partir de allí, ¿qué se hace con ese plástico negro? Que es un desperdicio que queda allí. Entonces, aunque muchas veces se quite, se entierra, se intente deshacer de él de forma correcta, aún así es muy complicado. Entonces, claro, la iniciativa de este consorcio era, ¿qué hacemos con ese plástico negro? Y nos planteábamos la idea de sustituirlo por una cubierta vegetal inerte, y al mismo tiempo que en los pasillos que hay entre cada uno de los caballones donde se plantan los berries, poner una cubierta vegetal. Y nos planteábamos otra situación. ¿Y ahora qué hacemos con esa cubierta vegetal? ¿Cómo se mantiene? Implicará más horas de trabajo, más esfuerzo para el agricultor, para las personas que trabajan allí. Y así nace este proyecto, ¿no? Cómo utilizar la robótica para aligerar esa carga de trabajo y hacerla mucho más llevadera para las personas que trabajan en el campo.
Uh-huh. Zeus, nos has contado un poco pues cómo nace, qué es lo que perseguíais, ese plástico negro, esas cubiertas vegetales, y nos has hablado también de robótica. Cuéntanos exactamente en qué tipo de soluciones estáis trabajando, qué papel juega esa robotización en el control de las cubiertas vegetales.
Mira, la solución robotizada es algo que según cree también este grupo, lo veremos cada vez más en el campo, ¿no? Ya esa época pasada de que en el campo trabajaban personas que no tenían conocimiento, creemos que está pasando y que cada vez muchos agricultores pues están dispuestos a trabajar con este tipo de innovaciones, ¿no? En nuestro caso, la solución robotizada era elegir primero una unidad móvil que fuera capaz, utilizando energía eléctrica, de arrastrar, en principio lo pensamos así, arrastrar un apero, aunque ahora el apero lo lleva adelante el robot, ¿no? Entonces, lo que hace el robot es llevar adelante, como digo, o sea, primero corta una especie de segadora en forma de cuchillas, de tijeras, que también es una innovación que tiene este proyecto, ya que al segar la hierba y no cortarla a la manera tradicional, por decir algo, como se haría con una segadora, queda en el suelo de una forma tapizante, lo que le aporta materia orgánica, ¿no? Entonces, el robot tiene dos funciones. No solamente es capaz de llevar un apero, sino que al mismo tiempo el robot te permite monitorizar, ya que tiene unas camaritas y una especie de sensores, lo que está pasando con el cultivo. Te puede dar información sobre temperatura, te puede dar información, si lo conectas con muchos más sensores de suelo, sobre el estado de tu cultivo. Entonces, creemos que es una solución no solamente innovadora, sino única en el sector.
Nos hablas de distintas posibilidades de aperos, Zeus. Claro, esto abre un abanico enorme con este robot autónomo. No sé si el funcionamiento es parecido al de las aspiradoras que ya hay por casi todas las casas, ¿no? Que están ahí en su base y llega su hora, su minuto, controlado todo por el móvil y empieza a desplegar todo su poderío, limpiando y todo eso. No sé si este robot pues actúa igual o necesita una supervisión todavía pues de una persona que vaya dirigiéndole por la parcela o por el lugar en el que esté trabajando.
Sí, ese es otro ejemplo muy bueno, que normalmente los agricultores que hemos llevado a la finca a conocer la innovación ponen, ¿no? Que es compararlo con esta famosa aspiradora que están en los hogares de muchos españoles y españolas. Y sí, es un poco más complejo, pero en principio funciona con la misma lógica. ¿Cuál es la diferencia? Que el robot tiene un sistema de mapeo que le permite no dar primero esos golpes, digamos, de lado y lado que necesita hacer esta famosa aspiradora para reconocer el terreno. El robot, utilizando unos sensores, ya puede diferenciar qué es una planta para no cortarla, qué es una persona para detenerse totalmente y qué es hierba para segar. Y como habías dicho al comienzo de la pregunta, sí que hay un abanico de posibilidades infinitas, porque imaginémonos ahora que no fuera una segadora, sino que fuera un carrito que pudiera llevar el robot para para ir depositando lo que se va recolectando. Agilizaría no solamente el tiempo, sería es una especie de innovación que nos ayuda a la mejora continua, ¿no? Al tiempo de recolección, a la facilidad para no tener que agacharnos tanto y hacer trabajos repetitivos, etcétera.
De momento, bueno, el robot ya está trabajando. No sé en qué nivel del proyecto estáis, pero sí que te quería preguntar cuánto de real va a tener esto en el campo. Es decir, muchas veces vemos que los prototipos, por muy interesantes que sean, bien por costes, bien por inversiones, bien por distintos motivos, pues al final se quedan en prototipos y es difícil el paso de la parte de pruebas a lo que es la parte real, a la comercialización. En ese sentido, ¿los agricultores van a contar de una forma más o menos fácil con poder adquirir un robot de estos que le ayude en el día a día de su explotación, o va a estar más destinado a empresas de servicios de mayor entidad que puedan hacer esa inversión y luego, bueno, pues presten el servicio a esos agricultores?
Pues mira, yo creo que el contexto lo es todo, ¿no? Este proyecto, como tú decías, es un grupo operativo que está financiado por los fondos FEADER y la Junta de Andalucía, y nos ayuda a ese primer acercamiento y a esa primera propuesta de solución. Ahora, qué tan real sea y qué podamos ver nosotros al día a día en el campo, depende de lo escalable, que ya escapa un poco del alcance del grupo operativo, porque evidentemente si quieres solamente armar un robot, pues el coste va a ser mucho mayor y no compensaría. Ahí me quedaría en esa alternativa de decir que podría ser una solución para una empresa de servicio. Pero evidentemente a medida que se pueda escalar mucho más y que iniciativas como esta sigan siendo financiadas, pues sí lo podemos ver en el mediano plazo en muchas explotaciones y de uso particular. Así que yo creo que un poco esa es la clave, ¿no? Que tanto se apueste, no solamente por la innovación, sino por escalar este tipo de iniciativas para que se le pueda dar un uso masificado.
Zeus, hemos empezado, el proyecto empezaba, pues vamos a ver qué hacemos con el plástico negro, luego vamos a la cubierta vegetal, luego la robotización precisamente para ayudar en esa tarea, pero también nos decías que este robot nos puede ayudar a muchas cosas más, abre muchas posibilidades porque nos puede ayudar en lo que conocemos todos ya como agricultura de precisión, a darnos información que nos sirve para mucho más en agricultura. ¿Cómo encaja todo esto con el modelo de producción ecológica?
Mira, yo creo que lo principal es de lo que hablábamos, ¿no? Oye, de cómo inició este proyecto, los residuos, los desechos. Este robot tiene una particularidad y es que tanto el apero como el propio robot funciona con energía eléctrica. Y al eliminar el uso de combustibles fósiles, que es lo que normalmente se utilizan en las maquinarias agrícolas, va en consonancia con lo que es la agricultura y la producción ecológica. Creo que esa es la clave de ver cómo aporta, cómo podemos vincularlo a lo que es los objetivos de la producción ecológica.
Aquí hay una pieza clave, Zeus, como no podía ser de otra forma, que es el agricultor. ¿Cómo ven esos agricultores que ya hayan estado un poco en contacto con el robot el aparatejo? Cuando lo ven trabajar, cuando ven las posibilidades, cuando lo ven por allí discurrir por su parcela, ¿qué comentarios hacen o qué viabilidad le dan a incorporarlo algún día a su finca, a su explotación?
Bueno, como parte de una de las tareas de Covalia, hemos organizado una visita de agricultores para mostrarles precisamente, y bueno, su cara era primero de sorpresa y segundo también de alegría, ¿no? De ver que en el fondo es una realidad que le están viendo, que no solo se la estamos contando, que no es algo que se quede en un laboratorio universitario, y ver que posiblemente esto pueda estar a la orden del día para cualquier explotación. Normalmente se tiene una concepción que en el campo hay cierto atraso, y nosotros defendemos que eso no es así. Los agricultores están muy abiertos a innovaciones y a nuevas tecnologías, siempre y cuando hay una transferencia amable, correcta, didáctica del conocimiento que se genera. Y yo creo que la clave es eso, la clave es seguir apostando por lo que hacéis vosotros de permitirnos utilizar este espacio como un altavoz de todas estas innovaciones para los agricultores que nos escuchen. La clave es poder asistir a esas visitas y a esas demostraciones porque la gente siempre está abierta. O sea, hace menos de medio siglo se seguían utilizando animales de arrastre para poder hacer trabajo en el campo, y ahora se utilizan tractores que van prácticamente solos. Así que, ¿por qué no seguir innovando y por qué no seguir en esa línea que agilice el trabajo, que lo vuelva una carga más llevadera y que evidentemente modernice, por decirlo de una manera, el campo? Nosotros, bueno, como parte del proyecto, tenemos público también en nuestra web un informe de todo el trabajo realizado, por si también alguien está interesado en saber cómo se programa el robot, en saber lo que hemos hecho en términos de agronómicos, con las cubiertas vegetales, el diseño de las semillas, etcétera, que pueden consultar y que está abierto al público en general.
Desde luego, una información que seguro que es más que interesante, y este es otro ejemplo más de grupo operativo, pues, que trabaja de forma muy práctica para conseguir soluciones concretas para problemas concretos, que aquí lo hemos dicho muchas veces en Onda Agraria, los grupos operativos para nosotros tienen esa gran virtud y nos gusta, en cuanto podemos, pues hacer un hueco para hablar de ellos, y si encima están coordinados por Ecovalia, pues es una garantía total de éxito. Zeus Márquez, técnico de innovación de Ecovalia, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día en que sigamos conociendo los progresos de ese robot autónomo. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-272-272.
Iberdecomed.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Si eres de los que cuando sales de viaje dejas que el resto se encargue de reservar los vuelos, alquilar el apartamento, contratar un tour por la ciudad, comprar entradas para museos y programarlo todo, a ver, algo tendrás que hacer para igualarlo. Ocúpate de lo importante. Programar en la radio la emisora de Onda Cero en tu lugar de vacaciones. Onda Cero, tu radio. El verano es variedad, es playa y montaña, es volver o es irse lejos, es aventura, pero también siesta, es calor, pero puede ser tormenta. Estas vacaciones, apúntate a los planes más variados, apúntate a Una Tarde Más. Tu verano, tu tarde con Alicia Eras. Una Tarde Más, de lunes a viernes de 7 a 8 en Onda Cero y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, sábados y domingos,
nuestro siguiente invitado nunca antes ha hablado en la radio.
De 8 a 9 de la tarde,
con el Vaticano, por favor.
Vuelve Santos Inocentes con entrevistas exclusivas.
Atención, porque nos están llamando en directo desde Casa Real.
¿Tú crees que ha colado esto de meter cortes nuestros como si fuésemos a tener todo esto en el programa?
Que sí, que necesitamos un cebo, tío, que si no la gente se pone el Spotify.
Santos Inocentes, sábados y domingos de 8 a 9 de la tarde en Onda Cero, con Pablo Díez y Diego Fortea.
Ahora di Martin Scorsese, buenas tardes.
Martin Scorsese, buenas tardes.
No me lo creo, vamos a repetir.
Vale.
1 de la madrugada y tú estás en la cama, con la respiración relajada y el sueño a punto de arrastrarte del todo. Pero entonces, el plástico de la botella cede. La nevera empieza a emitir un zumbido. Y en el rellano se escuchan pasos de un vecino que vuelve a casa medio zombie. Que lo único paranormal que escuches de madrugada sea La Rosa de los Vientos. Escucha Fenómenos Extraños, Historias y Misterios. A partir de la 1 de la madrugada, todos los fines de semana en La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Antes nos bastaba con esto para pasar una tarde entretenida. Nos bastaba con las canicas, con intercambiar cromos,
con hacer el Tour de Francia con chapas, con jugar al churro, media manga, mangotero o mangante, bueno, como se diga. Pero el tiempo pasa. Cambiamos nosotros y cambia también la forma de entretenernos. Ahora buscamos conversaciones que nos hagan pensar, pero también que nos hagan disfrutar como críos, tal y como lo hacíamos antes. Encuéntralas en Por Fin, con Isabel Lobo. Disfruta de tardes de entretenimiento y mucho humor de lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. Oye, ¿era manga entera o mangotero? No lo tengo claro.
Juan Antonio es un buen tipo. Alguien discreto, serio, formal. Excepto cuando se trata de Kiwi, su gato. Entonces, y solo entonces, Juan Antonio empieza a sonar así.
¿Pero quién es la cosa más bonita del mundo? ¡Eres tú! ¡Que sí, eres tú! Y el más consentidito, ¡que sí lo eres! ¡Que sí!
En fin, que cuando tiene que ver con animales, cuesta hablar con un tono discreto, serio y formal. En nuestro programa, como El perro y el gato, también nos cuesta hablar de nuestras mascotas con un tono serio y formal. Escucha a Carlos Rodríguez todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio. Tenéis ese viaje programado desde hace 6 meses. Al fin, habéis sacado un tiempo para los dos. Desde el avión las vistas son increíbles, pero tú no tienes ojos para eso, solo para él. Ay, dormido en tu hombro todo el viaje, muy romántico. Si fuese tu pareja y no un desconocido quien te ronca al oído. En Onda Cero somos cercanos, pero no tanto. Somos más de informar con cercanía, con pluralidad, con una inmensa variedad de contenidos, de enfoques, de voces. Somos Onda Cero, tu radio.
Vale, tienes un minuto por carta, pero no puedes usar las palabras prohibidas. ¿Lista?
Venga.
A ver, acto que tiene lugar entre dos personas. O bueno, no, entre las que quieran.
¿Entrevista? ¿Ajedrez? No, no, ya lo tengo. Discusión.
No, no, no. A ver, esto produce... agrado.
¿Ah?
Habla sobre la sexualidad sin tabúes en Loving You con Nacho Arias. El programa de Onda Cero que rompe con los prejuicios y los mitos. Loving You. En verano, todos los lunes a la 1 de la madrugada, tienes una cita con Nacho Arias. Onda Cero, tu radio. Estas vacaciones, escucha Onda Cero aquí. Aquí. Y... ¡hasta aquí!
Puedes escucharlos todos los lados.
Bueno, tal vez en todos lados no. Estas vacaciones sigue disfrutando de Onda Cero en la app, en la web, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en casi todos lados. Onda Cero, tu radio.
Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quajín y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quajín, paseo a Coco y... No se puede estar en todo. Bueno, Onda Cero sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook... Para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo. Para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio. ¿Hola? ¿Escuchas? Te pierdo, es que aquí no hay mucha cobertura. ¿Qué, dónde estoy? En la playa, en Tabarca, ¿no te lo dije? ¿Los Pirineos? No, 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 no. En Navarra estuve ayer. Ay, dame un momentito que abro la puerta del repartidor. Viaja sin descanso escuchando Gente Viajera. El programa de viajes que no cierra por vacaciones para seguir llevándote a lugares únicos. Sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía con Carlas Lamelo y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Mañana, quién sabe dónde estaré. ¿Listas para las vacaciones? Natalia, ¿y el peluche? Perdón. Natalia y Manchitas.
Sí, estamos listas.
Mamá está lista también y... ¿Laura? Venga, hija, siempre la última. ¿Luca? Vale. ¿Y Arturo?
Por aquí, todo preparado para acompañaros los fines de semana. ¡Arrancamos!
En Onda Cero estamos todos listos para las vacaciones. Disfruta de curiosidades, juegos, entrevistas y charlas con la mejor compañía. Este verano, viaja con los de siempre. Escucha Helo en verano con Arturo Téllez. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Onda Cero, tu radio. Es la 1 de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas, ¿y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales, estos son Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La Cultureta Gran Reserva. En verano, los viernes a la 1 de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Es verano y eso significa no saber en qué día vivimos. Puedes mirar el calendario o puedes poner la radio y... Si lo que suena es Loving You con Nacho Arias, es que es lunes. Cuando escuches Helo con Arturo Téllez, Gente Vejera con Carles Lamelo o a Bruno Cardeñosa en La Rosa de los Vientos, es fin de semana. Y si escuchas Quinótico con David Martos, bienvenido al miércoles. Este verano, desprográmate con Onda Cero, tu radio. Radio Estadio Noche no cierra por vacaciones. Este verano, cada noche a las 11:30, tienes una cita con el deporte. Toda la información deportiva, entrevistas, la pretemporada, los últimos fichajes, el mundo del motor, el tenis. El deporte no para. Y Radio Estadio Noche tampoco. Onda Cero, tu radio. Cuando un amigo te cuenta que se ha filtrado el nuevo fichaje de tu equipo, te vienes arriba. Pero cuando te dice que bueno, que es que él lo ha visto por ahí. Fuentes de desinformación hay muchas. Frente a los bulos y fake news, escucha información de calidad y confianza en Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Es normal pensar que la radio hace mucha compañía, pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio. Porque cada día sois 2 millones. Imagina si tenemos compañía, para rato. Para 24 horas de contenido todos los días de la semana. Y no es de extrañar, porque entretenimiento tenemos para aburrir. Bueno, para eso justamente, ¿no? ¡Oh!
Yo dejaba esta sección para...
¡Divino!
Estamos aquí para que el trayecto de vuelta a casa se os haga familiar, para que tengáis excusa para salir a correr, para que ese vuelo de varias horas se os pase volando y para que no dormir sea un sueño. Onda Cero, tu radio. Más de uno. Información y entretenimiento durante todo el año. También en verano. A las 7 de la mañana, Miguel Ondarreta te pone al día de toda la actualidad. Tertulias, debates, análisis y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Y a las 10, llega el momento de relajarse y pasar un buen rato con Begoña Gómez de la Fuente. Invitados, anécdotas, participación y muy buen humor. Más de uno, en verano, desde las 7 de la mañana. Información y entretenimiento con Miguel Ondarreta y Begoña Gómez de la Fuente. Onda Cero, tu radio. 298, 299, 300 ovejas.
Cuando consigues dormir, la noche pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando no, también. Porque si no puedes dormir, Gemma Ruiz tiene el programa de radio que te reconcilia con la noche. Con actualidad, cine, curiosidades, música, juegos y la colaboración de los oyentes.
¡Baja esa voz, que no son horas!
No son horas. De lunes a jueves desde las 3 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app.
301, 302, 303.
Onda Cero, tu radio.
¿Te parece un misterio de la ciencia que un transatlántico flote? ¿O que el móvil te traduzca al momento el menú del bar? A las mentes más brillantes a veces también. Detrás de cada avance hay una historia de piezas que no encajan y de cabos sueltos, con consecuencias en el futuro. Los casos sin resolver de la ciencia cotidiana, como nunca te los habían narrado en...
Esto no ha pasado. El primer True Science sonoro sobre los enigmas y límites de la ciencia cuando el mundo parece una ficción. Sábados y domingos a las 5 de la tarde con Mario Viciosa. Onda Cero, tu radio.
Una de la madrugada y tú estás en la cama con la respiración relajada y el sueño a punto de arrastrarte del todo. Pero entonces el plástico de la botella cede. La nevera empieza a emitir un zumbido. Y en el rellano se escuchan pasos de un vecino que vuelve a casa medio zombie. Que lo único paranormal que escuches de madrugada sea La Rosa de los Vientos. Escucha fenómenos extraños, historias y misterios. A partir de la 1 de la madrugada, todos los fines de semana, en La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Juan Antonio es un buen tipo. Alguien discreto, serio, formal. Excepto cuando se trata de Kiwi, su gato. Entonces, y solo entonces, Juan Antonio empieza a sonar así.
¿Pero quién es la cosa más bonita del mundo? ¡Eres tú! ¡Que sí eres tú! Y el más consentidito, ¡que sí lo eres! ¡Que sí!
En fin, que cuando tiene que ver con animales, cuesta hablar con un tono discreto, serio y formal. En nuestro programa Como el perro y el gato, también nos cuesta hablar de nuestras mascotas con un tono serio y formal. Escucha a Carlos Rodríguez todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, estáis escuchando Onda Agraria, estáis en Onda Cero y os acompañaremos hasta las 8 de la mañana hablando nada más y nada menos que de Campo Soledad.
Y yo, como siempre, siendo pesada, repito y recuerdo a todos nuestros oyentes las formas de contacto para que podamos hacer Onda Agraria todos juntos. Lo primero, una dirección de correo electrónico, ondaagraria@ondacero.es, pero también a través de las redes sociales, en X y en LinkedIn hay que buscar @ondaagraria.
Decimos solo que vamos a hablar de nada más y nada menos que de campo y en ese camino hay una parte importantísima que es el de las semillas. Todos nuestros oyentes pueden entender que para el sector agroalimentario trabajar con buenas semillas es fundamental. Hoy queremos ahondar, queremos profundizar en la importancia de las semillas certificadas y lo vamos a hacer con José Ramón Díaz de los Bernardos, que es joven agricultor, es ingeniero agrícola, es enólogo, actualmente es técnico y comercial de Semillas Indaxa, empresa con más de 40 años dedicada a la certificación de semillas y leguminosas y que además es colaborador pues de distintos medios de comunicación especializados en el sector agroalimentario. Así que pues no nos queda más que saludar a José Ramón. José Ramón, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
Muy buenos días, Pablo, Soledad.
Muy buenos días, José Ramón.
Bueno, José Ramón, lo primero que nos gustaría es que pues nos explicaras, nos dijeras ¿qué es una semilla certificada realmente y por qué es tan importante?
Pues bueno, pues la semilla certificada no es simplemente una semilla que germina bien. Es un insumo estratégico, fruto de un proceso riguroso que incluye mejoras genéticas, ensayos agronómicos, controles oficiales y sobre todo, y lo más importante, pues una trazabilidad completa. Para que una semilla certificada sea certificada, pues debe superar unos requisitos muy estrictos en cuanto a pureza varietal, germinación, sanidad, humedad y limpieza. Y bueno, pues todo esto está verificado por organismos oficiales y laboratorios acreditados. No se trata solo de que esta semilla nazca, sino de que dé lugar a plantas sanas, uniformes y con un potencial productivo predecible. Y es que lo que realmente marca la diferencia de la semilla certificada es la trazabilidad. Y hoy más que nunca, pues es fundamental saber de dónde viene lo que sembramos.
Muchas veces parece que todo esto pues son cosas de ingenieros, de técnicos, de libros, de teoría, y que se quedan ahí. Pero, ¿qué implica en realidad la utilización de una semilla certificada? ¿Qué implica en la práctica para el agricultor? ¿Y qué diferencia hay realmente en campo cuando la utilizan?
Pues la diferencia es muy clara y muy concreta. El agricultor pues siembra semilla certificada. Lo primero que nota es una mayor uniformidad en la nacencia del cultivo. Y esto se traduce a que todas las plantas pues emergerán de forma más pareja, lo que facilita enormemente pues la planificación agronómica, como los riegos, los tratamientos, la fertilización. Y bueno, todo esto entra en un calendario más predecible. Esto también pues reduce la necesidad de hacer siembras, mejora el control de malezas y en definitiva pues optimiza el manejo técnico del cultivo. Un buen arranque es la base de un buen rendimiento, y es que cuando una planta nace con fuerza pues tiene más posibilidades de resistir estrés, competir mejor con malas hierbas y enfrentarse pues a enfermedades sin necesidad de intervenciones excesivas. Y además pues este inicio vigoroso pues se traducirá en ahorro de costes a lo largo de toda la campaña.
José Ramón, hay una parte muy importante que desde luego en los últimos años pues yo creo que la sociedad va siendo un poco más consciente de ello, y desde luego a nivel técnico es la parte sanitaria, lo importante de controlar el estado sanitario de un cultivo. ¿Qué aporta en esa obsesión, en ese trabajo, el contar con una semilla certificada?
Pues Pablo, aporta muchísimo. La sanidad vegetal comienza por la semilla, como quien dice. La certificación incluye controles fitosanitarios pues que aseguran que esta semilla esté libre de patógenos peligrosos. Y además, pues en muchos casos, esta semilla ya viene tratada con fungicidas u otros productos que protegen de estas enfermedades del suelo en las primeras fases. Es una especie como de escudo preventivo, y esto pues reduce la presión de enfermedades, evita tratamientos posteriores y protege la sanidad de todo el cultivo. Además, pues también protege la bioseguridad del sistema productivo en su conjunto, ya que una semilla contaminada pues puede convertirse en un foco regional de plagas o enfermedades.
Estamos hablando, José Ramón, de todos los beneficios a nivel agronómico. Yo voy a ir un poco al precio. Esta semilla certificada puede tener un precio inicial más alto, pero a medio y largo plazo resulta más rentable.
Exactamente. Y no lo decimos solo desde la teoría. En campos reales, con datos de agricultores, pues en Indasa, hemos comprobado que la semilla certificada mejora el rendimiento, reduce costes imprevistos y da tranquilidad legal. Cuando se analiza el coste total por hectárea de un campo, pues la semilla representa un porcentaje muy pequeño, entre el 5 y el 10%. Pero su impacto pues es bastante decisivo. Y como digo, pues invertir en semilla certificada es como empezar la campaña con el pie derecho. Y en una agricultura donde los márgenes son tan estrechos, y más como ahora están los precios actuales de las lonjas, pues no hay espacio para errores evitables.
A pesar de todas estas ventajas de las que estamos hablando, que nos estás contando, todavía hay agricultores que no terminan de dar ese paso hacia la semilla certificada. ¿Por qué? ¿Por qué sigue existiendo esa desconfianza? Entiendo que hay muchos bulos también. Te preguntaba antes por el precio y me gustaría que nos indicaras también la diferencia entre precio y valor.
Pues a ver, principalmente los agricultores lo hacen por tradición. Muchos productores pues siguen guardando esta semilla como lo hacían sus padres o sus abuelos, y si les ha funcionado durante años pues les cuesta ver la necesidad de cambiar, y más en este sector. Pero el contexto actual pues no es el mismo. Hoy tenemos un clima más inestable, nuevas enfermedades, plagas más agresivas, y una presión económica va mayor. Las prácticas de hace 30 años ya no son sostenibles. Y si queremos mantener la rentabilidad y competitividad en este contexto, pues cualquier fallo, como una mala nacencia, selección genética, pues puede suponer pérdidas bastante significativas. Y ahí es donde la semilla certificada pues juega un papel crucial. Y también pues un problema de desinformación. A menudo se reduce el argumento a las semillas certificadas más caras, pero sin explicar todo lo que incluye esta, como respaldo genético, trazabilidad, sanidad, seguridad legal y mejores resultados productivos.
Bueno, José Ramón, llega el momento de hablar de una cuestión que a mí me aburre mucho, pero que entiendo que es fundamental, es imprescindible, y sin ella, pues esto sería un galimatías. Hablo de la normativa. A la hora de utilizar o no utilizar semilla certificada, ¿tenemos algo que nos obligue a utilizarla? ¿Tenemos algo que nos exima de su utilización? Cuéntanos cómo está esta cuestión.
Pues es un tema bastante importante. La ley permite reutilizar semilla para uso propio, pero esto está bajo condiciones muy concretas. No todas las variedades se pueden guardar, porque la mayoría de las variedades que están saliendo ahora al mercado pues están protegidas por derechos de ostentor. Y eso quiere decir que incluso para uso propio el agricultor debe pagar un royalty por usar esta semilla. Y si no se paga, pues el agricultor está incurriendo en una infracción legal. Es comparable a copiar un software de licencia de un ordenador. Y existen pues entidades como aquí en España, como GESLIBE, pues que controla y hace el seguimiento de estos derechos. Si se detecta algún incumplimiento, pues hay sanciones bastante importantes. Y es que con la semilla certificada, cuando la compras, pues todo este proceso legal ya está cumplido. El agricultor paga una única vez y recibe la semilla lista para sembrar y con todos los controles cumplidos, sin que se preocupe de más trámites adicionales.
Yo me imagino, José Ramón, que aquí cuando ya entra en juego pues todo el tema que nos comentas de esos royalties, de esa propiedad de esa semilla, hay una parte fundamental que es la trazabilidad de todo ello. Cuéntanos qué papel juega y bueno, pues cuál es su importancia en todo este tema.
Pues Pablo, la trazabilidad es importantísima y es una herramienta clave al comprar semilla certificada, porque permite saber con mucha precisión de dónde viene cada lote de semilla, cómo fue producido, qué pruebas pasó y quién lo certificó. Y bueno, pues si hay algún problema se puede investigar y resolver. Incluso se pueden hacer reclamaciones. Esto no es un detalle menor y es muy importante, porque lo estamos viendo también en problemas con material vegetal, por ejemplo, en leñosos, y con la semilla certificada pasa lo mismo. Este respaldo, la trazabilidad lo da. Y en un cultivo profesional, pues la posibilidad de rastrear el origen de un insumo es fundamental, no solo para proteger la inversión, sino también para evitar responsabilidades más graves en casos de problemas sanitarios o varietales. Y bueno, pues como digo, lo más importante, la trazabilidad convierte a la semilla en un insumo transparente, confiable y respaldado. Algo imprescindible en una agricultura moderna como la actual.
Bueno, me queda únicamente, José Ramón, tú estás en contacto, lógicamente, con un montón de agricultores, pues en un montón de zonas. ¿Los tienes convencidos con el tema de la semilla certificada? ¿Te está costando? ¿Entran realmente porque sí, porque consideran que es lo mejor para su explotación, o andan todavía reutilizando semillas? ¿Cómo los tienes?
Cada vez menos gente, cada vez menos agricultores guarda su propia semilla para resembrar, porque los agricultores se están dando cuenta cuando prueban la semilla certificada que el ahorro de los costes son mayores comprando semilla certificada. Una semilla que vas guardando y vas resembrando al paso de los años, esa semilla la vas haciendo más débil en cuanto a resistencias a enfermedades. Y estos últimos años, pues, conforme está viniendo el tiempo con sequías, y bueno, este año es una excepción, pero estos cambios bruscos a la semilla le cuesta caro y se debilita mucho. Y eso a la hora de rendimientos, pues afecta muchísimo.
Bueno, pues siempre lo decimos aquí en Onda Agraria, la sociedad nos pide producir más con menos. El sector agroalimentario tiene encima de la mesa una serie de retos fundamentales para producir más alimento, para más población y además hacerlo con menor impacto. Y aquí, en esa labor, en ese reto, juega un papel fundamental, como ya habéis podido escuchar, esa semilla certificada. Así que yo creo que ha llegado el momento de realmente contar con ella, porque al final lo vamos a agradecer. José Ramón Díaz de los Bernardos, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado hoy aquí en Onda Agraria, y hasta otro día en el que seguiremos hablando de cuestiones prácticas para nuestros productores y sobre todo de campo. Un abrazo.
Muchas gracias, Pablo. Soledad.
Hablo con José Ramón sobre agricultura, sobre el inicio de la agricultura, la semilla, y ahora vamos un poco más a la ganadería. Vamos a conocer la Fundación Casa de Ganaderos, con lo cual vamos a hablar de campo, vamos a hablar de ganadería, pero también de historia de nuestro país, y lo van a entender ahora todos nuestros oyentes. Charlamos esta mañana con Armando Serrano, director de la Fundación Casa de Ganaderos. Armando, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Hola, buenos días, bien hallados, muchas gracias.
Decía yo que aparte de campo y ganadería vamos a hablar de historia, porque quiero que nos cuentes a todos los oyentes la historia, el nacimiento, porque nos remontamos a muchos años, es una historia muy bonita. ¿Cómo nace la Casa de Ganaderos?
Sí, bueno, Casa de Ganaderos nace en el siglo XIII, la crea un monarca aragonés, Jaime I, en el año 1218, y fue una institución que creó el monarca para agrupar a los ganaderos de ovino y concederles, a cambio de un apoyo, por supuesto, a la monarquía, concederles una serie de privilegios, que el más llamativo y el que más ha servido como singularidad de esta institución respecto a otras europeas es que les concedió la jurisdicción civil y criminal. O sea, que lo que hizo el monarca fue crear un tribunal independiente para todos los asuntos relacionados con la ganadería o los que estuviera involucrado en ganadero. Para gestionar todo esto, crea una institución que se llama Casa de Ganaderos, que la crea en el año 1218 y no ha parado de funcionar económicamente hasta el día de hoy. No estamos hablando solo de un dinosaurio histórico que refleja la historia gloriosa del sector ganadero, sino que hoy en día es una cooperativa que, con sus 180 socios, 100 y pico mil ovejas aquí agrupadas, que seguimos comercializando ovino.
Me imagino, claro, desde el siglo XIII hasta el año 2025 habrán pasado muchísimas cosas. No sé si hay algún hito, alguna circunstancia que nos quisiera resaltar.
Sí, pues bueno, es muy curioso porque la ganadería ovina, hasta bien entrado el siglo XVIII, era una actividad económica vinculada al mundo urbano. No es hasta la segunda mitad de este siglo cuando las ciudades comienzan a expulsar a los ganaderos de los cascos, del casco urbano, y ya se asientan en el mundo rural. Entonces, los ganaderos de ovino en Zaragoza han sido una pieza clave, bueno, no solo en Zaragoza, sino en la historia de Aragón, ha sido una pieza clave para comprender el devenir de este territorio, ¿no? Al fin y al cabo, la Casa de Ganaderos ha sido Aragón más o menos lo que la Mesta significó para Castilla, con una singularidad que a nosotros nos gusta siempre recalcar, que la Casa de Ganaderos se creó 55 años antes que la Mesta, con lo cual no fue una institución que surgió a imagen y semejanza de la Mesta, sino que fue una institución que surgió como respuesta a unas necesidades de un territorio, en este caso el de Reino de Aragón. Como curiosidad, es decir, que los ganaderos de ovino, por ejemplo, aquí en Aragón, disponían de su propio horca, para que cuando este tribunal dictaba una sentencia de pena corporal, de pena de muerte, sobre todo, no se ejecutaba en la horca del rey, sino en la horca de los ganaderos. Y lo más asombroso de todo es que este juez, que aquí en Aragón se le denominaba Justicia, Justicia de Ganaderos, este juez no era elegido por el monarca, sino que era elegido por votación entre los propios ganaderos de Ovino. Con lo cual es una singularidad rarísima en la historia de este tipo de instituciones en toda la Europa medieval.
Desde luego, Armando, me imagino que de esa forma pues no había problemas de los retrasos de la justicia con los que nos encontramos actualmente. No. ¿No? La decisión era mucho más rápida y no había... ¿no?
Hoy en día a los ganaderos de Ovino, aunque... una semanita al año, ¿verdad?, que volvieran a tener esos privilegios.
No sé si con una semanita les daría para todos los que tendrían que ir pasando por allí. Pero bueno, hablando ahora en serio, Armando, sí. Nos estás hablando de Casa de Ganaderos de Zaragoza. Tú eres el director de la fundación. ¿Qué actividades desarrolláis desde la fundación? ¿Cuáles son vuestros objetivos? Cuéntanos.
Sí, digamos que hay una institución madre, que es la Casa de Ganaderos, que tiene como dos secciones importantes. Uno, que es la cooperativa, que es la que agrupaba todo este número de ganaderos de ovino en Aragón, que son los que se dedican a comercializar nuestro cordero, bueno, nuestro afamado ternasco de Aragón. Y luego hay una segunda sección, que es la Fundación Casa de Ganaderos, que es la que en la que estoy yo, que la principal misión es proteger, salvaguardar y difundir nuestro archivo y nuestro patrimonio. Entonces, claro, durante 800 años, gracias a Dios, hemos conservado todo nuestro archivo. O sea, cuando yo decía que la Casa de Ganaderos la creó un 18 de mayo de 1218 el monarca aragonés Jaime I, es que tenemos el documento. Guardamos el documento firmado por el rey. Entonces, desde ese momento hasta las facturas de las grandes superficies o de los carniceros de la semana pasada, tenemos la documentación. Entonces, nosotros organizamos alrededor de ese rico patrimonio que tenemos, pues organizamos actividades culturales, jornadas.
Eso te iba a decir, Armando, ya, ¿de qué forma pueden nuestros oyentes pues conocer ese patrimonio, visitar? No sé si tenéis alguna exposición permanente que se pueda visitar o de alguna forma pues solicitar una visita. Cuéntanos cómo funciona la fundación en lo que es la divulgación de todo ese patrimonio.
Sí, allí, por supuesto, lo primero es un archivo histórico, es decir, que esto está abierto todos los días para los investigadores. Yo entiendo que visitar un archivo, para consultar un archivo, no es lo mismo que consultar una biblioteca. En una biblioteca tú acoges el libro y te pones a leer. Un archivo necesitas unos conocimientos previos de paleografía, por ejemplo, para leer un pergamino del siglo XIV. Entonces, no es lo mismo, pero nosotros sí que estamos abiertos. Se han hecho ya varias tesis doctorales con documentación de aquí de Casa de Ganaderos. Luego, aparte de eso, se atienden a visitas de grupos culturales que nos llaman aquí y cerramos una visita en la que les explicamos la historia de la casa, la historia de la ganadería en Aragón, porque la ganadería en Aragón no es solo una actividad económica, es también un patrimonio cultural. Entonces les explicamos esto y les mostramos una parte, unos 5 o 6 documentos que acompañan a esa explicación. Y además de esto, el archivo nosotros lo tenemos colgado en la red, a través de la página de Casa Ganaderos o a través de la página DARA, o sea, D-A-R-A, Documentos de Aragón. Se puede entrar en nuestro archivo y todos los documentos más importantes están digitalizados y colgados en la red, para que desde cualquier punto del mundo un investigador pueda acceder a los pergaminos medievales, por ejemplo, de los reyes de Aragón, que conservamos aquí.
Un auténtico privilegio, desde luego. Armando, nos has dicho, y me quedo con eso, que la ganadería en Aragón no es solo pues una actividad económica, sino patrimonio cultural, y es estupendo que desde una fundación como la vuestra se pueda conocer todo ello, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que tenéis, que tiene muchísimo valor desde el año 1212 que nos decías. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, Armando, por el trabajo que desarrolláis
muchísimas
desde Fundación.
Gracias a vosotros.
Y desde Casa Ganaderos, por supuesto. Ha sido un placer. Un saludo.
Igualmente, estáis invitados. Gracias. Vamos a hacerlo acá.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Bueno, pues continuamos aquí en Onda Agraria, ya sabéis, hablando de campo, hasta las 8 de la mañana en estos programas especiales del mes de agosto. Y ahora nos vamos a poner serios, muy serios, porque vamos a charlar sobre una cuestión que nos preocupa y que es pues los planes de tala de más de 100.000 olivos centenarios en la provincia de Jaén con motivo de 4 megaproyectos solares. Para charlar de todo ello tenemos con nosotros a Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural. Natalia, muy buenos días y bienvenida, como siempre, a Onda Agraria.
Muy buenos días, un placer.
Bueno, Natalia, yo creo que muchos de nuestros oyentes conocen de lo que estamos hablando, pero ponnos un poquito en antecedentes, ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Jaén?
Bueno, pues en Jaén lo que está ocurriendo es que la Junta de Andalucía, que es la que está concediendo declaraciones de utilidad pública de para estos proyectos de plantas fotovoltaicas de 50 megavatios, porque si superan esa capacidad energética ya el ministerio quien las tramita, pues se está expropiando a los agricultores, en este caso de la zona de la Campiña Norte de Jaén, que la gente que no la conozca comprende tres municipios, que son Lopera, Arjona y Marmolejo, y está afectando porque hay 4 proyectos en marcha de 50 megavatios cada uno y bueno, hay algunos que van más acelerados que otros porque hay 3 que ya tienen la declaración de utilidad pública, con lo cual esto es patente de coso para la administración para que llegue y al propietario que no ha querido entregar las tierras en arrendamiento a estas fondos, a estas empresas energéticas, la mayoría son fondos de inversión, bueno, pues llega la Junta de Andalucía y dice, ah, vale, pues si no le entregas en arrendamiento y yo te lo voy a expropiar, con lo cual es un callejón sin salida para ellos. El que quiere seguir con su explotación agrícola, con sus olivos, pues directamente de que no puede, que tiene que, una de dos, o entregárselos en arrendamiento a la empresa o viene la administración y te los expropia. Así, o sea, por la regla de tres. Es decir, con lo cual eso nos parece inaudito, nos pareció inaudito en su momento a SOS Rural, cuando nos llamaron de la Asociación Campiña Norte, que están, lógicamente, los vecinos nos están en armas, porque ven que van a arruinar a su pueblo. O sea, esto es arruinar a comarcas enteras que viven del aceite de oliva, porque el aceite de oliva no solamente es el árbol y el agricultor, esto es una economía en sí, es una industria del aceite de oliva, las cooperativas, las almazaras, el transporte, los tratamientos, todo el trabajo que lleva un árbol durante un año, eso da vida a las comarcas, viven de eso. Entonces, no solamente se van a cargar un recurso alimenticio como es el aceite de oliva, sino que se van a cargar un símbolo nacional como son los olivos, un impacto paisajístico enorme que va a tener, ecológico, y nos parece un drama, así que nos implicamos desde SOS Rural, cogimos esto como bandera, que ya la llevábamos, porque ya estamos nosotros dando la voz de alerta con cómo se está llevando a cabo esta transición energética, que no es que estemos en contra de las energías limpias y renovables, para nada, pero desde luego sí que estamos en contra de que se esté haciendo de una expansión acelerada, poco planificada, con procesos opacos, escasísimos de transparencia y una participación ciudadana nula. Así que estamos por eso en pie de guerra e iniciamos en su momento una petición de firmas que ya ronda los 130.000 firmas de ciudadanos que están en contra de todo esto.
Natalia, nos hablas de las acciones que estáis llevando a cabo, aparte de ponerlo pues en conocimiento de la sociedad y esas firmas que estáis recogiendo. ¿Qué pasos se pueden dar? No sé si veis que esto es posible paralizarlo o es imposible. ¿Cuál es la situación que puede darse en un futuro?
Bueno, a día de hoy tenemos muchísimas esperanzas puestas en un plan especial que ha presentado el Ayuntamiento de Lopera y que está ahora mismo la pelota en el tejado de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y que el 20 de agosto expira el plazo para darle viabilidad medioambiental. Y este plan especial de interés paisajístico, de interés productivo de esas tierras de Lopera, lo que haría es paralizar la concesión de licencia de obras que hay que dar a estos proyectos y que la conceden los ayuntamientos, en este caso el de Lopera. Por tanto, ahora mismo nuestras esperanzas de paralización de todo esto está ahí, en ese plan especial, en que la Junta dé luz verde a aprobar este plan especial que ha solicitado el Ayuntamiento de Lopera y que, estamos rezando muchísimo para que eso salga adelante y pueda suponer la paralización de las licencias de obra de estos proyectos.
Natalia, ¿cómo está la iniciativa sobre hacer patrimonio de la humanidad el olivar de la provincia de Jaén?
Esa iniciativa sabemos que no prosperó en su momento, porque yo creo que ahí hubo más de fondo en los motivos de por qué eso no prosperó. Hubo partidos políticos que sí que lo apoyaron, otros que lo apoyaron menos. porque bueno, los agricultores no vieron claro que fuese un blindaje absoluto a sus tierras, porque lógicamente ellos viven de eso y en un momento determinado, ahora sabéis que el olivar tradicional pues está cambiando a intensivo y a superintensivo, porque bueno, son variedades más rentables, que tienen además más mecanización, con lo cual la mano de obra se reduce y oye, cualquier agricultor tiene derecho a con sus tierras poderlas explotar de la manera más rentable posible, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ellos vieron ahí una limitación a poder cambiar esas variedades, a poder tocar sus tierras, y por eso no prosperó esto. De todas maneras, yo creo que no, sin hablar de política en este tema, lo que sí que creo que hubo ahí una instigación a que esto no prosperara, porque había un plan para estas tierras y lo estamos viendo ahora. Es decir, si ese plan hubiera salido en su momento, se hubiese blindado para todo, tanto para tocar las tierras como para que no se hubiese podido especular con la fotovoltaica. Y ya estamos viendo que al no prosperar, pues había muchos intereses detrás de que no prosperase.
Natalia, esto es competencia de la Junta de Andalucía, ¿no tienen aquí competencias Ministerio de Transición Ecológica o Ministerio de Agricultura o a lo mejor quizás otro?
No, porque son proyectos que no superan los 50 megavatios. Vale. En este caso, las autorizaciones ambientales dependen de la Junta de Andalucía, de su Consejería de Industria y de Medio Ambiente. Si superasen ese límite, sí, lo que pasa es que los proyectos los han fraccionado. Si echáis un vistazo a los proyectos, son de 49,9 megavatios. Por lo tanto, el Ministerio no tiene nada que decir aquí, es la Junta.
Entiendo que también el sector, los agricultores, pues habrán dejado su opinión. No sé si ahí tenéis algún retorno por parte de la consejería competente de la Junta en respuesta a los agricultores que dicen que no arriendan y, por tanto, al final son expropiados.
Bueno, nosotros hemos mantenido una reunión con el consejero de Industria, con el señor Paradela. Y bueno, nos dijeron que ellos en todo momento están siguiendo la legalidad, que lógicamente la ley del sector eléctrico les ampara. Y como yo le la cuestión que yo le dejé encima de la mesa al consejero, digo, bueno, si esto será legal, pero ¿es moral lo que se está haciendo? O sea, que la Junta de Andalucía tenga unas políticas que no paren esto, cuando hay marco legal suficiente en el Estatuto de Autonomía para proteger el olivar. Esto no es un proceso ilegal, esto es un proceso legal, pero ¿es moral? Y les están diciendo 130.000 firmas de ciudadanos de todas las ideologías que esto no lo quieren, que no quieren que nos carguemos nuestra soberanía alimentaria y desde luego que no quieren que acabemos con el olivar tradicional, con la simbología que tiene y la importancia que tiene para un país como España, que es el primer productor de aceite de oliva del mundo, con una extraordinaria calidad, porque además estos olivos la gente tiene que saber que son especialmente valiosos, porque son la mayoría son centenarios, producen un aceite de oliva de la variedad arbequina que es extraordinario, y bueno, arbequina y picual, y bueno, estamos viendo que esto es un atentado, esto es un ecocidio con todas las de la ley. Y por eso nosotros, desde luego, desde SOR Rural, estamos ayudando a los vecinos y a los agricultores que están afectados, que no quieren y que la mayoría están con procesos judiciales abiertos ahora mismo en el contencioso. La mayoría. Porque, bueno, aunque hayan entregado sus tierras a la fotovoltaica, pues algunos de ellos están intentando revertir la situación. Y ahora mismo estamos a expensas del plan especial del Ayuntamiento de Lopera y de lo que pueda fallar el contencioso administrativo con muchos de los proyectos.
Natalia, nos quedan 10 segunditos, pero necesitamos que nos digas cómo se firma la solicitud para que se paralicen estos planes.
Ay, muy sencillo. Tienen que entrar en la página web de SOR Rural, nada, ponen SOR Rural en la barra de Google, entran y directamente lo primero que les va a aparecer es la solicitud de petición de firmas. Pinchan, es muy sencillito, poner simplemente una dirección de correo electrónico y con eso ya se queda registrada la firma, o también a través de nuestras redes sociales. Si se ponen tanto en Twitter como en Instagram como en TikTok, tenemos redes sociales y ahí también encontrarán el enlace para firmar nuestra petición. Y lo que quiero dar las gracias a toda la sociedad que se ha sensibilizado con este tema y que se sigue sensibilizando. Así que firmen, que nos hace mucha falta pues llegar a un número de firmas cuantioso. Ya tenemos muchas, pero tenemos que ser todavía más.
Bueno, pues estaremos muy atentos desde Onda Agraria a cómo vaya evolucionando todo esto. Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias por defender al medio rural como lo hacéis. Un saludo.
Gracias, Onda Agraria. Como siempre, un abrazo.
Bueno, Bueno, Sole, pues esta musiquilla sesentera nos lleva de lleno a nuestra agrotertulia. Y no porque el tema que vayamos a tratar sea un tema pues de otras décadas, sino vamos a tratar un tema que está de total actualidad. Lamentablemente, vamos a hablar de el relevo generacional en el campo. Y queremos conocer si es realmente el principal problema de nuestro campo, así que de nuestro medio rural. Para ello contamos hoy con Elisa Plumet, conocida por todos nuestros oyentes, periodista especializada en el sector agro y colaboradora aquí en Onda Agraria. Elisa, ¿qué tal? Feliz sábado. Muy buenos días.
Buen sábado, Pablo.
Muy buenos días, Elisa.
Contamos también con Jesús López Colmenarejo, también conocido por muchos de nuestros oyentes, desde el Grupo Editorial Agrícola Enar Comunicación. Jesús, como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
Hola, buenos días, Pablo.
Y contamos también con Paco Martínez Arroyo, que es ingeniero agrónomo, ex consejero de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y también conocido por todos nuestros oyentes. Paco, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria, como siempre.
Pues buenos días a todos, un placer estar con vosotros.
Bueno, hablábamos de este relevo generacional, el tema que traemos hoy a nuestra agrotertulia, y yo la primera cuestión que os quiero realizar es realmente compleja. Vamos a empezar por las damas, yo soy muy antiguo en ese tema, así que Elisa, cuéntanos si tú consideras que el relevo generacional es ahora mismo el principal problema de nuestro campo.
Pues si no es el principal, es uno de los primeros. Ahora, no es un asunto que viene tan de lejos como la sintonía con la que hemos empezado, pero sí que llevamos ya unos cuantos años, yo te diría, que además buscando información para la tertulia de hoy. Yo recuerdo cuando ya Isabel García Tejerina, siendo ministra, decía que iba a incorporar creo que 15.000 agricultores, y eso lo decía en el 2014. Con lo cual, yo creo que llevamos como unos 15 años largos hablando del relevo generacional como poco. Sí que es uno de los problemas porque principales, no solamente porque se van a jubilar muchos de los agricultores y no sabemos qué va a pasar con esas explotaciones agrarias, sino porque la mano de obra también es otro de los problemas que hay en el sector agrario, que no es lo mismo, pero está relacionado. Entonces, yo creo que ambos, tanto el relevo generacional como la falta de mano de obra, ya no digo cualificada, porque si añado el calificativo de cualificada, pues entonces ya el problema es mayor, son dos de los principales retos. Y el relevo generacional lo tenemos como muy asumido en el sector agrario, pero yo cada vez me lo encuentro más en otros sectores, con lo cual es que el problema no es solamente o no va a ser ya solamente de nuestro sector, sino que va a ser mucho más amplio, y la falta de jóvenes para incorporarse a trabajos y a profesiones, quizá pues no tanto de oficina, sino de fuera de oficina, va a ser un reto en general.
Jesús, para ti, ¿el principal problema de nuestro campo es ese relevo generacional?
Pues a ver, en este caso yo distinguiría lo que se llama, lo que dicen, lo urgente de lo importante. Muchas veces en el sector siempre, para nosotros lo urgente son los precios, son los márgenes, el poder vivir de nuestro trabajo, ¿no? Y eso es lo urgente. Para mí el relevo generacional es lo importante, porque va a suponer a corto o medio plazo un cambio total de la estructura del sector agroalimentario. En el momento de que nuestros agricultores y ganaderos no tengan un relevo natural, ellos van a vender, van a arrendar sus fincas, va a haber fondos que entren más fuertes, y la estructura y la dimensión de nuestras explotaciones, la estructura productiva, va a cambiar. Entonces puede ser la chispa que haga que el tejido productivo agroalimentario español cambie de una vez por todas. Entonces, para mí es lo importante. Lo urgente siempre es que nos paguen un poco más, que nos cueste un poco menos el fertilizante o la maquinaria. Pero realmente el problema de fondo a 10 años, a 15 años, es la falta de la maniobra, como comentaba Elisa hace un momento, ¿no?
Y nos queda conocer la opinión de Paco Martínez Arroyo. Paco, con tu experiencia en la administración, que es mucha y muy amplia, ¿consideras que ese relevo generacional es el principal problema de nuestro campo ahora mismo?
Bueno, no sé si problema. Yo creo que lo que sí que es un reto enorme que tiene el sector, que no lo tiene ahora solamente, lo decía antes Elisa, que llevamos muchos años pues considerándolo como tal e intentando poner desde la administración, desde las distintas administraciones, soluciones, ¿no?, para afrontarlo, pero es evidente que tenemos que seguir incidiendo en ello. La edad de las personas que son titulares de explotación en España en este momento pues es muy elevada. En realidad, pues prácticamente poco más del 10% del total de explotaciones están gestionadas por personas menores de 45 años, con lo cual tenemos realmente pues un problema de relevo, evidentemente, un reto por delante que hay que afrontar. Tampoco tenemos que sentir, una sensación de catástrofe en el sector, porque, como también decía ella, creo que es una cuestión que sucede en otros ámbitos de la economía y que además en el sector agrario es una consecuencia lógica también de la tecnificación de las últimas décadas. Es decir, el número de explotaciones va a ir disminuyendo. Eso no es un problema en sí mismo, es una realidad que no podemos ocultar, y lo que hay que intentar es que las explotaciones que queden sean de un modelo sostenible para el territorio, que sean explotaciones de lo que antes conocíamos como explotaciones de carácter familiar, en la que haya jóvenes que tiren para adelante y que pueda haber muchos empresarios agrarios, muchos emprendedores en el campo, pero teniendo en cuenta que la realidad de nuestro campo hoy es pues muy distinta de la que teníamos hace unas décadas. Con lo cual yo creo que es un tema que tenemos que tratar de manera prioritaria, probablemente el reto más importante que tenemos, pero hay que tratarlo desde una perspectiva optimista, porque creo que es posible mejorar la realidad, sobre todo a través de la formación, donde seguimos teniendo un déficit en el sector, pero donde vemos datos positivos, en el sentido de que los jóvenes que se incorporan cada vez tienen más formación. Ya hay formados en la universidad hoy gestionando explotaciones con ese modelo sostenible familiar que mencionaba anteriormente. Y este es el futuro y ahí es donde tenemos que incidir.
Y de cara a ese futuro, a ese relevo generacional que necesitamos también en el campo, en la agricultura y en la ganadería, nos hablabas, por ejemplo, Paco, de la tecnificación, cómo han cambiado también nuestras explotaciones. A mí me gustaría que antes de seguir avanzando en este tema hiciéramos con vosotros tres una pequeña fotografía del por qué, aparte de cómo están cambiando las cosas, por qué no se está incorporando la gente a trabajar en la agricultura, en la ganadería, en el medio rural. Es una cuestión de cambio de hábitos, es una cuestión de que no les parece atractivo, es una cuestión de rentabilidad. ¿Cuál creéis que son los problemas fundamentales o las circunstancias con las que debemos trabajar que hacen que los chicos y chicas jovencitos pues tiren hacia otros trabajos, hacia otras formas de vida y no se queden o no vayan a trabajar a nuestro campo? Paco, empezamos por ti.
Bueno, yo creo que influye también el cambio de la realidad de nuestro país de las últimas décadas, ¿no? Vamos a un mundo muy urbano en el que queremos tener cerca todos los servicios, los que son más necesarios, los que son sociales, asistenciales, educativos, pero también todas las actividades de ocio que pueden estar relacionadas con la cercanía a núcleos de población grandes, ¿no? Entonces, hay medios rurales que tienen más capacidad de atracción, hay otros que tienen más dificultades, donde realmente tenemos el reto demográfico por delante y la dificultad de generar atractivos para que la gente joven decida quedarse en esos pueblos y particularmente para que decida trabajar en el sector agrícola o ganadero, ¿no? Bueno, hay que cambiar la imagen del sector. Para mí es una reivindicación permanente. Yo lo suelo poner encima de la mesa siempre que sale este tema. Creo que tenemos que trasladar a los ciudadanos una imagen positiva del sector agrario. Estamos hablando de una profesión muy importante que contribuye a una sociedad mejor y que hoy en día pues es una alternativa laboral para muchos, o puede ser una alternativa laboral muy interesante para muchos jóvenes. Ser tu propio jefe, vivir en un entorno distinto del medio urbano puede ser atractivo para mucha gente, pero tenemos que trabajar para igualar la calidad de vida del medio rural a la del medio urbano, para que esos jóvenes tengan la posibilidad de acceder a una serie de servicios que consideran imprescindibles para su vida, porque hoy un agricultor no tiene nada que ver con el agricultor de hace 50 o 60 años, es muy distinto, y nosotros tenemos que buscar condiciones dignas de trabajo, tanto para los agricultores y ganaderos, como para los trabajadores del campo. Bueno, hay que hacer muchas cosas en ese ámbito para hacer verdaderamente atractiva la actividad. Esto no quita para que toda esa tecnificación que yo mencionaba anteriormente nos haya permitido, bueno, pues que agricultores hoy, por ejemplo, en la meseta norte, en Castilla y León, estén gestionando 500 y 600 hectáreas de cereal sin ningún tipo de problema, apoyado en la tecnología, con la innovación, con la capacidad que hoy nos ofrece la ciencia, y que eso es positivo desde el punto de vista económico, y es positivo porque ese es el modelo de explotación que necesitamos probablemente en ese territorio. Habrá otros lugares en los que necesitemos otras explotaciones más pequeñas, más emprendedores. Bueno, lo que tenemos que hacer es ponerles, no diría la alfombra roja, pero ponerles todas las facilidades para que los que se quieran incorporar se incorporen, y sobre todo también para los que se formen, incluso en la universidad, como mencionaba anteriormente, para que puedan formarse y puedan volver al campo o puedan venir desde la ciudad al campo. En Castilla-La Mancha teníamos muchos ejemplos de jóvenes, por ejemplo, en la provincia de Guadalajara, que realmente eran los que estaban revitalizando el sector y venían casi todos del urbano, se querían trasladar al rural. Facilitábamos las condiciones, ese ambiente para el que en el que se pudiera desarrollar mejor una empresa agraria, y creo que eso es muy importante. Digamos, hacer más atractiva la realidad del campo, facilitar el acceso a todos los servicios, mejorar la calidad de vida en definitiva de esos pueblos, y trabajar con los jóvenes para que realmente vean la actividad agraria, el campo, como un futuro profesional muy bueno. Yo diría que bastante bueno en el contexto en el que nos encontramos.
Jesús, ¿cuál es tu opinión?
Pues a ver, comparto totalmente la parte inicial que comentaba Paco ahora. Creo que la brecha entre campo y ciudad ha hecho mucho mal estos años. La gente no aspira, la gente de las ciudades, que cada vez somos más, por decirlo así, no aspiran inicialmente a trabajar en el campo en ninguna de las profesiones. Cuando vas conociendo lo que implica y la tecnología que hay, y lo bonito que es trabajar en el sector agroalimentario, te das cuenta de que enamora. Pero de inicio, si preguntas a la gente, o a la gente que está empezando a estudiar ahora, no es una salida que sea muy común. Entonces, esa brecha hay que seguir trabajando para ir cerrándola, y es una parte esencial. Pero luego hay una cosa que creo que se nos escapa, que la clave es que hasta hace 50, 60 años, la gente, los agricultores, los ganaderos, continuaban en la explotación de sus padres, y a su vez que era la de sus abuelos. No había una alternativa real de cambiar de puesto de trabajo. Entonces, alguien que tenía una explotación había sido previamente de su familia. Y hoy en día, en los últimos 40 años, la gente tiene una formación distinta, aspira a profesiones distintas, aspira a salir de su pueblo. Entonces, claro, si alguien quiere entrar en el sector, no lo tiene fácil, porque tiene que hacer frente a una inversión, un acceso a una tierra que...